Sermón número 1289, El corazón lleno y la boca cerrada, pronunciado por Charles Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Y estableceré mi pacto con vosotros, y sabréis que yo soy el Señor, para que os acordéis, y os avergoncéis, y nunca más abráis la boca a causa de vuestra vergüenza, cuando yo esté pacificado para con vosotros de todo lo que habéis hecho, dijo el Señor Dios. Ezequiel 16, verses 62 y 63.
Un capítulo muy extraordinario este 16 de Ezequiel. Un ministro difícilmente podría leerlo en público, ciertamente no le gustaría explicar sus metáforas a una audiencia general, ni estamos llamados a hacerlo. Leerlo en privado es otra cosa. Y que el Espíritu Santo te lo lea y que te haga ver y sentir su significado, no solo como una descripción de los israelitas, sino como una exposición de ti mismo, es un asunto muy diferente. Créanme, es una lección que, si se aprende bien, nunca se olvida. Es parte del trabajo del Espíritu Santo convencernos de pecado y cuando toma un capítulo como este y nos pone a prueba, verso por verso, y nos hace comer las hierbas amargas que contiene cada verso y como nos hace sentir como si bebiéramos del agua en que se arrojó el polvo de nuestros ídolos cuando fueron quebrantados y molidos, como el becerro de oro de los israelitas cuando nos hace sentir la arena entre los dientes en cada gota que bebemos, yo digamos que es una lección que vale la pena recibir y que probablemente nos acompañará todos los días. Hay dos cosas muy asombrosas en este capítulo. ¿Cuál es el más sorprendente? Es difícil de decir. El primero es el pecado extraordinario de Israel. Dios habla de ello en el lenguaje imaginable más fuerte. Representa el pecado de Judá como mayor que los pecados de Sodoma y Gomorra, aunque tanto Sodoma como Gomorra habían sido destruidas por sus abominaciones. Él compara las reincidencias de Judá con la lascivia de una mujer que olvida sus votos matrimoniales y peca descaradamente con muchos amantes, añadiendo inmundicia a la inmundicia. Y así hace que el pecado atraiga al pecado en extremo, como una violación del amor del corazón a Dios y la castidad del alma hacia el Altísimo. Una cosa muy terrible es el pecado como se establece en este capítulo. La otra cosa asombrosa es la gracia de Dios, como, cuando comenzó con Israel, la encontró como un niño arrojado en su sangre, desnuda y sin lavar. Y él la tomó en toda su inmundicia y le dijo, vive, y la lavó, la limpió y la vistió. Él colgó sus orejas con joyas y cuando ella creció en edad, se apartó de él, convirtió sus misericordias en ocasiones de provocación e hizo de sus bendiciones instrumentos de pecado. Se describe a sí mismo perdonándola una y otra vez y, sin embargo, ella continuó inventando nuevos pecados, menospreciando, todo el tiempo, a sus hermanas Sodoma y Gomorra y considerándose muy superior a ellas. Y, sin embargo, se estaba comportando peor que ellos y se estaba rebelando cada vez más contra el Señor. Sin embargo, su misericordia la sigue. Su amor todavía la persigue y hace que el capítulo culmine en misericordia con palabras como estas, sin embargo, me acordaré de mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto perpetuo. Y estableceré mi pacto con vosotros, y sabréis que yo soy el Señor, para que os acordéis, y os avergoncéis, y nunca más abráis la boca a causa de vuestra vergüenza, cuando yo esté pacificado para con vosotros de todo lo que habéis hecho, dijo el Señor Dios. Dos palabras, si puedes aprenderlas, te enseñarán la sabiduría práctica más profunda, pecado y gracia. Nadie jamás midió ninguno de ellos excepto uno, y él, cuando los midió, estaba sudando sangre y derramó su alma hasta la muerte. George Herbert canta curiosamente, los filósofos han medido montañas, sondeado las profundidades de los mares, de los estados y de los reyes. Caminó con vara al cielo, y trazó fuentes, pero hay dos cosas vastas, espaciosas, la cual medir más conviene, sin embargo, pocas son las que las sondean, solo nuestro amado sufriente, el Señor Jesucristo, las conoce a las dos. Su perfección. Que se nos ayude a entrar un poco más en el doble secreto mientras comulgamos juntos. El primer ejercicio al que los invito es este. Pensemos en la condición en que la gracia de Dios ha llevado a todos los creyentes. Dios se apacigua hacia ellos. cuando me aplaque de vosotros por todo lo que habéis hecho, dijo el Señor Dios. Luego, en segundo lugar, pensemos en el conocimiento que se ha impartido a todos los creyentes, conocen el pacto, conocen al Señor y se conocen a sí mismos. Y están hechos para recordar y avergonzarse. Finalmente, en tercer y principal lugar, detengámonos en el silencio que, desde ahora y para siempre, se induce en todos los creyentes. Nunca más abrirás tu boca a causa de tu vergüenza, cuando me aplaque contigo por todo lo que has hecho. Entonces, primero que nada, repasemos la bendita condición en la cual cada creyente en el Señor Jesucristo ha sido traído por el acto soberano de la misericordia de Dios. Ha sido puesto en tal condición que Dios puede decirle, estoy pacificado contigo por todo lo que has hecho. La palabra hebrea que aquí expresa perdón y perdón significa propiamente cubrir una cosa con lo que se adhiere y pega a la cosa cubierta no con polvo u hojas secas, que podrían quitarse fácilmente sino con cola o brea, de modo que la cosa escondida no pueda fácilmente ser traído a la vista de nuevo. La misma palabra se usa con respecto al arca de Noé. Lo brearéis, o lo cubriréis, por dentro y por fuera con brea. Todos los tablones debían cubrirse con la brea, no con una pintura transparente que apenas pudiera colorearlos, sino con una brea espesa, una sustancia pegajosa que se adheriría a la sustancia de la madera y la penetraría y la cubriría por completo. Cuando Dios perdona nuestro pecado, nos cubre tan completamente como la madera del arca estaba cubierta con brea por dentro y por fuera. Nuestro pecado está cubierto y escondido de inmediato de su observación. Hija de Dios, te ruego que pienses en esto por un momento. Dios está pacificado contigo porque tu pecado está cubierto por completo, sí, todo se ha ido. En lo que a Dios concierne, tu pecado ha dejado de ser. Él lo puso sobre Jesucristo, tu sustituto, y Él lo tomó y cargó con el castigo por ello, no la cosa, Él mismo, como tu chivo expiatorio, cargó con tu pecado de inmediato y se perdió en el desierto del olvido. En lo profundo del mar ha echado vuestras iniquidades. En su propia tumba ha enterrado tus ofensas. ¿Qué dice la Escritura? Él ha acabado con la transgresión y ha puesto fin al pecado. Gran trabajo. Hizo un final de la misma. Y si tiene un final, pues hay un final y se ha ido. Este día, oh creyente hijo de Dios, se cumple para ti aquella palabra de gracia, en aquellos días, y en aquel tiempo, dijo el Señor, la iniquidad de Israel será buscada, y no habrá, y los pecados de Judá, y no serán hallados, porque perdonaré a los que yo guarde. A través de la fe en Jesús, todas tus transgresiones son alejadas de ti como lo está el oriente del occidente. Las profundidades han cubierto tus pecados, no queda uno de ellos. El Señor está pacificado por todo lo que hemos hecho para que no quede ningún motivo de disputa. Oh creyente, Dios se apacigua contigo, porque tu pecado está cubierto. Está guardado, todo y en conjunto. Desde que has creído en Jesucristo, tu pecado no se ha hecho apenas visible ni al buscarlo se ve como una sombra a lo lejos, pero Dios ya no lo ve para siempre. No solo ha quitado algunos de sus resultados, algunos de los juicios más feroces que podrían haber estallado si Cristo no hubiera intervenido, sino que ha quitado por completo todas las consecuencias penales de ello. El pecado está cubierto en el sentido más enfático. Dios ha quitado todo el furor de su ira y tú puedes decir, oh Dios, te alabaré, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me consuelas. Las muchas, las incontables huestes de pecados que has cometido desde tu niñez se dispersan como una nube y el único pecado negro, que te costó más arrepentimiento que muchos otros, ha sido eliminado como una espesa nube. El único pecado repetido que se convirtió en un hábito que parecía como si te dominara por completo y te llevara a una esclavitud total, también ha muerto en la tumba del gran sustituto. Todos se han ido, no queda ningún enemigo. En el sepulcro de Cristo son sepultados para no resucitar jamás. Ninguna de estas cosas muertas vivirá, porque la eficacia de la muerte que las mató es eterna. No pueden levantarse contra ti desde la tumba. No, ninguno de ellos, mientras el sol y la luna no duren, mientras Dios dure, porque Él dijo, no se mencionarán más contra ti, para siempre. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? Es divinamente dulce pensar en esto. Dios está pacificado con su pueblo por todo lo que ha hecho, completamente pacificado, porque sus pecados han cesado de existir. Y esto no es ocasionalmente cierto, sino siempre cierto, no solo en los momentos más felices, cuando disfrutamos sentirlo, sino siempre, ya sea que lo sintamos o no. La posición de un creyente no depende del reconocimiento de su posición. Hay veces que, si pudiera tener todo el mundo para ello, no podría leer bien su título, no podría deletrear las mayúsculas de ese título. Hay momentos en los que ve su pecado, pero no puede ver su perdón y, sin embargo, es perdonado por todo lo que perdonó mientras se condenaba a sí mismo. Los israelitas, cuando estaban dentro de sus casas, no podían ver la sangre rociada en los postes de sus puertas. ¿Cómo pudieron? ¿Por qué extraño proceso podrían ver la sangre fuera de la puerta mientras estaban sentados a la mesa? No, y no fue el hecho de que vieron la sangre lo que los salvó, porque si buscas en el libro del Éxodo, encontrarás al Señor diciendo, cuando vea la sangre, pasaré de ti. Dios siempre vio la sangre que era el punto principal del asunto y, por lo tanto, fue rociado donde el ángel destructor pudiera verlo mientras volaba en su misión de ira. Gloria a Dios, cuando no puedo ver la sangre de Cristo, yo mismo, mi Dios puede verla. Si alguna vez he mirado, por un acto de fe, al Señor Jesús, soy salvo. Si estoy descansando en Él, soy perdonado. Y cuando mi ojo de la fe se oscurece y mi sentido de descanso en Cristo se sobrecarga con un sentido aún más profundo de mi propia indignidad, mi posición aún no se altera, mi seguridad no se ve afectada, la pacificación del Señor hacia mí no cambia. Una jota o una tilde. En todo momento, tanto en la oscuridad como en la luz, cuando estoy abatido o levantado, el Señor se apacigua con su pueblo. Quisiera a Dios que el pueblo del Señor comprendiera esto más plenamente y viviera en el poder de ello más completamente. Que Dios nos conceda que podamos. Oh, alma mía, por pecadora e indigna que seas, hay una paz establecida entre tú y tu Dios que nunca se romperá, una liga que nunca será violada. Dios tiene pensamientos de paz para ti. ¿No significa así la palabra? Cuando esté pacificado, cuando esté en paz, cuando haya hecho las paces con vosotros. Dios no piensa en otra cosa que en la paz para con sus hijos. Paz, paz, dijo. Es el Dios de la paz, el fruto de su espíritu es la paz. El mismo nombre de su Hijo es paz. El cielo al que nos está llevando es paz eterna e incluso ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y mentes a través de Jesucristo. El creyente sale con alegría y es conducido con paz. Su corazón, su mente, su conciencia se llenan de paz hacia Dios. Hay paz, no hay nada más que paz, entre mi alma y Dios. Oh, qué pensamiento tan gozoso es este. Agárralo, cristiano, y deja que tu espíritu se regocije en él. Y todo esto, recuerda, está escrito en nuestro texto acerca de un pueblo que se había sumergido en pecados maravillosos. Ya he comentado que no podría explicar todo lo que Dios ha dicho sobre Israel en este capítulo sería impropio. Tampoco creo que ningún hombre deba tratar de contarle a otro todo el mal que ha visto en sí mismo. A veces les decimos a nuestros hermanos cristianos sobre nuestro propio sentido de indignidad, pero no siempre hablas para edificación. Me ha pasado, a veces, que el hermano a quien he hablado de mí mismo no ha creído una palabra de lo que he dicho. Me ha mirado a la cara y me ha dicho, no estás bien, me temo. Lamento verlos tan bajos de ánimo. De hecho, solo dije la verdad y no le dije ni la mitad de la indignidad que sentía. Pero él no conoció el ajenjo y la hiel, ni yo debía haber querido hacerle beber de mi copa. Ese mismo hermano, tal vez, ha venido a mí con su historia de sus propios fracasos y transgresiones y pecados y luego me ha tocado a mí maravillarme. Lo he mirado y le he dicho, bendita seas. Ojalá fuera la mitad de bueno que tú y la mitad de fiel al servicio de mi amo. Cada hombre debe llevar su propia carga. Mi amigo no conoce mi humillación ante Dios, ni veo indignidad alguna en mi amigo en comparación con lo que ve y siente. No necesitamos decirle a nuestro prójimo todo lo que sentimos acerca de nosotros mismos más de lo que este capítulo puede ser explicado a cada oído carnal. Pero, oh, hermanos y hermanas, ningún hombre viviente ha exagerado jamás su propio pecado o pensado demasiado mal de sí mismo. No vive debajo del cielo ningún hombre cuyo sentido del pecado sea tan profundo como realmente lo es el pecado. Me doy cuenta, cuando hablo con los que me preguntan, y están abrumados por un sentido de pecado, que lo único que puedo decirles es, todo es verdad, todo lo que dices. Oh, pero, dicen, usted no sabe. No, digo, tú tampoco. Eres 10 veces peor de lo que crees que eres. Oh Señor, pero me siento completamente perdido. Sí, y así eres tú. Solo estás sintiendo la verdad. Pero me siento como si me desesperaran. Y así debería ser, porque si te miras a ti mismo, no hay nada más que desesperación para ti. No interrumpáis al joven converso cuando empiece a decir que está angustiado por un sentimiento de pecado. Y si describe el pecado en términos terribles, que siga haciéndolo, porque cuanto más aborrece el pecado, mejor. El penitente tembloroso está cerca de la verdad, porque su pecado es, en verdad, grande y terrible. Si lo haces pasar por un pequeño pecador, a continuación le ofrecerás un pequeño Salvador, un pequeño Cristo y un pequeño Evangelio. No, que siga con ese sentimiento de pecado. Incluso rezaría a Dios para que lo sintiera cada vez más. Mientras tanto, es tu privilegio presentarle una expiación infinita y un Dios dispuesto y capaz de perdonar. Dile que Dios no envió a su Hijo al mundo para salvar a los justos o para llamar al arrepentimiento a aquellos que no tienen pecado del cual arrepentirse. Dile que todo el esquema de la redención es tan magnífico porque trata de un mal infinito y está hecho a gran escala porque la maldad tiene que tratar es horrible más allá de toda concepción. Si un hombre siente que el pecado es indescriptiblemente horrible, tanto mejor. No tratéis de abatir los pensamientos de pecado, sino humillaos en el polvo, porque entonces Cristo es glorificado. La grandeza del pecado revela la grandeza del sacrificio redentor y la terrible naturaleza de la enfermedad declara la divinidad de la habilidad de ese médico que es capaz de desecharlo todo. Hijo de Dios, vuelve con agradecida tranquilidad al recuerdo de tu completa liberación de la ira de Dios por causa del pecado. Dios está pacificado contigo con respecto a todo tu pecado así descrito en toda su atrocidad, fealdad y horror. Sea cual sea el concepto que hayas obtenido ahora, y puede ser muy, muy alarmante, sin embargo, en toda su terribleidad, Dios se apacigua contigo con respecto a tu pecado. Aunque tu concepción puede estar muy por debajo de la verdad, sin embargo, en lo que se refiere a toda la verdad sobre el pecado, Dios se apacigua contigo en la persona de su amado Hijo. Me pregunto cuál es el pensamiento de Dios sobre el pecado. Él ha arrojado algo de luz sobre esto en este capítulo, pero cuando colgó a su amado Hijo en el madero, entonces declaró que el pecado era un monstruo, en verdad. Cuando Dios mismo soportó los dolores de la muerte para poder salvar a sus criaturas del pecado. Cuando todas las olas y olas del abismo tormentoso del pecado rodaron sobre el Dios encarnado y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuáles deben haber sido sus pensamientos acerca del pecado? Pero Dios nunca pensó peor del pecado de lo que es. Solo pensó la verdad y es como el pecado es en su verdad y como Jesús lo sintió en su verdad cuando lo cargó en el madero es como en esa idea verdadera del pecado que lo ha desechado todo y se apacigua hacia nosotros hoy. Venid, queridos hijos, venid al seno de vuestro Padre, Él está pacificado con vosotros. Regresad, vagabundos, volved a casa, atribulados. El Dios grande y glorioso, que está sumamente enojado con el pecado, cuya naturaleza entera hierve como un caldero contra todo lo que es malo, está sin embargo pacificado, completamente pacificado incluso hacia los impíos y los culpables, por Jesucristo nuestro Señor. Y cuando vengáis creyendo en aquel que murió por los impíos y descansando en aquel que fue sacrificado por los pecadores, sentiréis que Él se apacigua para con vosotros y que todo está bien. Ahí está nuestro bendito Dios permanente, ayúdanos a regocijarnos en Él. Pasamos, en segundo lugar, anotar lo que hemos aprendido en el proceso de alcanzar esta posición pacífica. Hemos aprendido tres cosas. No digo que todos los cristianos los hayan descubierto claramente, ojalá lo hubieran hecho. Pero conozco a algunos cristianos que han aprendido estos mismos puntos a fondo. Primero hemos aprendido la salvación por un pacto. Estableceré mi pacto contigo. ¿Quién sabe pronunciar la palabra pacto? Va camino de ser un teólogo cabal. Salvación por pacto. El pensamiento es encantador, porque estábamos perdidos por un pacto. El padre Adán se puso de pie por nosotros y nos representó en el antiguo pacto de obras. Si Adán guarda ese pacto, él y todos sus hijos serán bendecidos. ¡Ay! Nuestra base era demasiado frágil. Nuestro primer padre no pudo llevar la responsabilidad del pacto y, por lo tanto, cayó y todos caímos en él a nuestro costo fatal. Algunos han preguntado, ¿fue esto justo? No plantees esa pregunta, porque esa es la escapatoria de tu esperanza. Los demonios, cuando cayeron, cayeron cada uno por sí mismo, y así nunca más pudieron levantarse. Pero caímos por otro en un pacto hecho con otro. Aquí, entonces, estaba la manera de restaurarnos de nuevo. Como pecamos representativamente, nos fue posible satisfacer la ley por medio de un representante. Aquí estaba la apertura para el camino de la salvación. Por una segunda cabeza del pacto, el hombre puede ser redimido, y por lo tanto viene Jesucristo, el segundo Adán, y Dios hace un pacto con él, pacto que dice así: si carga con el castigo del pecado, si guarda la ley, entonces, todo lo que hay en él será librado de todo pecado. Y la justicia del segundo Adán le será imputada y serán amados y bendecidos como si fueran justos. ¡Oh, misterio sin igual del amor! ¿Alguna vez has aprendido esto? ¿Algunos de ustedes jóvenes que se han convertido recientemente, alguna vez han aprendido la doctrina del pacto de gracia? ¿Has visto lo que es estar en Cristo y ser aceptado en Cristo porque el Señor lo ha hecho pacto para su pueblo, líder y comandante para su pueblo? Y te has acurrucado bajo la perfecta expiación de nuestro Señor y su perfecta justicia, y has dicho, estos son míos, porque Él es mi Adán y yo estoy en Él. Y Dios me salva ahora, no por lo que hice o soy, sino por lo que fue y es la garantía de mi pacto. Soy salvo por Él. Mi posición está en Él. El que entiende este pacto ha aprendido algo muy lleno de consuelo, porque sabe que es un pacto que no puede quebrantar, porque no fue hecho con él, personalmente, sino hecho para él en su gran sustituto y ese Eureza, Cristo Jesús. Cristo no ha quebrantado el pacto y solo él podía hacerlo. Él la cumplió y, por lo tanto, la promesa es segura para todo su pueblo. Y es un pacto, ordenado en todo, y seguro, un pacto del cual Dios nunca se apartará. Mi pacto no quebrantaré, dijo, ni alteraré la palabra que ha salido de mis labios. Ha jurado por sí mismo, porque no podía jurar por nada mayor, por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, para dar fuerte consuelo a los herederos de la promesa. Ciertos hermanos tiemblan cuando nos escuchan hablar así sobre el privilegio y la seguridad del creyente, pero no podemos evitarlo. Isaac vive en casa y se regocija en su primogenitura, y si Ismael y su madre aman más la esclavitud, deben tenerla. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo del siervo no será heredero con mi hijo, aun con Isaac. En cuanto a los que son hijos de la promesa y heredan por la promesa, su nombre es Risa, como lo era el nombre de Isaac. Y se regocijarán, porque ellos son los verdaderos herederos, y nunca serán expulsados, porque en Isaac la simiente será llamada para siempre. Así dijo el Señor, y así permanecerá. Es una bendición aprender el pacto de gracia. Lo siguiente que hemos aprendido mientras alcanzamos nuestra feliz condición de paz con Dios es la lección de que Jehová es, de hecho, Dios. Lee esas palabras solemnes, sabrás que yo soy el Señor. Ser salvo de una manera que nos haga saber que Dios es ser enseñado correctamente. Yo creo que esta es una de las lecciones menos conocidas en toda la iglesia y en el mundo no se sabe nada. Que Dios es fácil de decir pero difícil de saber. Lo aprendí cuando el Señor me trajo a sí mismo y lo he estado aprendiendo más y más de muchas maneras a medida que Él me ha enseñado y me ha llevado a inclinarme ante Él. He aprendido su justicia y si alguna vez escucho a los hombres hablar de la injusticia del castigo eterno por el pecado, no he encontrado eco en mi conciencia a esa observación porque, si pudiera ser elevado al lugar de Dios, siento que el primero lo que tendría que hacer sería condenar eternamente a una cosa tan culpable como yo mismo he sido y soy. Como he juzgado mi propia alma, he tenido que pronunciar sobre ella la misma sentencia que Dios pronuncia sobre todos los impíos, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. He tenido que decir amén en mi alma a todas las denuncias divinas del mal. He aprendido así, en mi conciencia, que Él es un Dios justo, y así he conocido uno de los grandes atributos de la Deidad. También se me ha hecho aprender su soberanía. Recuerdo el momento en que pensé que si Dios salvaba a todos en el mundo menos a mí, no podía culparlo. Tengo que ponerme de pie y sentir, no tengo derechos y no hago reclamos. Sacudiendo mis manos para librarme de cualquier cosa como una apelación a lo que soy como su criatura, o como su sirviente, he sentido que he perdido todos los derechos de criatura por mi pecado y me he puesto absolutamente a su disposición, suplicándole que revelarme su favor inmerecido. Incluso mis oídos han sido instruidos para encontrar música en esa terrible declaración, tendré misericordia del que tenga misericordia, y tendré compasión del que tenga compasión. Pero, oh, esta doctrina no parece ser conocida por un gran número de personas. No vendrán a él, no pueden morder el polvo ni inclinarse tan bajo como eso. El hombre es una criatura noble y sus derechos deben ser considerados. Dios debe tratar a todos por igual. Muchas son estas jactancias orgullosas y arrogantes que, a mi alma, se leen como una blasfemia. Y sin embargo, hombres que se hacen llamar ministros cristianos les dan expresión. Esto lo sé, que Él es Dios y hace lo que le place con su gracia. Él me enseñó esto antes de extender el cetro de plata y decir, estoy pacificado contigo. Y oh, cómo tenemos que aprender su poder. El poder de Dios se ve con el ojo natural, en alguna medida, en tormentas y tempestades, pero, créanme, ningún hombre lo ve tan bien con el ojo interno como cuando el Señor vence su pecado. Ha visto su pecado y no se ha sentido más capaz de lidiar con él que la hoja seca con el huracán y, sin embargo, el Señor ha detenido repentinamente la furia de ese pecado y ha librado al hombre, de modo que ha dicho, ahora sé que eres Dios, porque ¿quién sino Dios podría haber hecho esto por mí? ¿Quién sino tú podría haber encadenado mis pasiones imperiosas y haber roto el yugo de hierro de mi cuello? Entonces el hombre ha sentido la omnipotencia de Jehová. Sobre todo, aprendemos esa preciosa palabra, Dios es amor, pero no podemos entenderla hasta que realmente te quebranta el sentido del pecado y te haces ver que tu pecado merece el infierno más ardiente. Entonces, cuando escuches al Señor decir, pero, sin embargo, por amor a mí mismo te he perdonado, y por medio de Jesucristo, mi Hijo, he quitado todo este pecado tuyo, nunca será ser mencionado en tu contra, para siempre, luego los ojos miran hacia arriba y dicen amor. He oído hablar de ti de oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué amor! ¡Qué amor tan incomparable! ¡Qué amor tan increíble! Uno no puede hablar de ello sin anhelar escaparse a algún lugar secreto para derramar su alma ante Dios con lágrimas en lugar de palabras, pensar que Él debería perdonar tan libremente, tan ricamente y tan completamente. Si quieres conocer la divinidad, debes contemplarla en la persona de Jesucristo mientras lo miras y lo ves a través de tus lágrimas. En Él te ves crucificado como un rebelde y un traidor, que no merece más que la ira. Y luego en Él ves a Dios sobre todo exaltado, dispensando misericordia, no por el mérito del hombre, o incluso por las oraciones o lágrimas del hombre, o algo parecido a la bondad en el hombre, sino simplemente porque Él quiere hacerlo para mostrar la majestad de su estupenda la gracia pasando por la transgresión, la iniquidad y el pecado. La tercera lección que está relacionada con nuestra liberación es esta, para que os acordéis y os avergoncéis. Nosotros mismos hemos aprendido. Recordar y avergonzarse de eso no es cómodo. ¿A quién le gusta recordar y avergonzarse? Algunos de ustedes, buenas personas, pueden recordar toda su vida, pero no se sienten avergonzados en absoluto. ¿Por qué deberías? Con tanto de tu propia excelencia para gloriarte, ¿por qué deberías avergonzarte? Pero, recuerda, si el Señor alguna vez se apacigua contigo, lo recordarás y te avergonzarás de modo que nada bueno pueda salir de la autosatisfacción que tanto odias perder. Te avergonzarás si alguna vez eres perdonado. Te avergonzarás de no poder encontrar ninguna excusa para tu pecado. Una vez podrías haber encontrado 20 excusas y elegirlas. Pero ahora que el Señor te ha perdonado, no puedes encontrar uno. ¿Y cómo les das la vuelta a todas esas viejas excusas tuyas, esas tuyas hojas de higuera con las que una vez quisiste cubrir tu desnudez, las desprecias y piensas que nunca viste cosas tan endebles? Estás doblemente avergonzado de pensar que alguna vez inventaste tales excusas. Te avergüenzas de pensar que pudiste haber sido tan tonto como para soñar que había alguna razón en tus excusas de que lo que hizo que el pecado empeorara te hubiera parecido en cualquier momento hacerlo mejor. Te avergüenzas, ahora, de pensar cómo fue que viviste todos esos años en pecado e incredulidad. Estaba completamente asombrado al pensar que no había creído en Jesucristo mucho antes. ¿Fue eso todo confiar en Cristo? Vaya, había estado dando vueltas por todo el mundo para hacer algo y sentir algo, y ser algo y allí estaba yo iba a hacer nada. Cristo iba a hacer todo y yo iba a ser así salvado. Simplemente debía tomar la salvación gratuitamente como un regalo para mí. Yo estaba avergonzado. No pude inventar una excusa para haber permanecido en la incredulidad, aunque hasta que el Señor se apaciguó conmigo, tercamente dije, «Sabes que no puedo creer». Tuve multitud de excusas, mientras no me perdonaron, pero todas desaparecieron cuando la misericordia me perdonó. ¿Alguna vez ha tratado de aclarar dos cosas ante sus ojos, su propia vida y el carácter de Dios, usted ante Dios y Dios ante usted? ¿No has sentido que no podías mirarlos a ambos, porque estabas avergonzado y no podías comprenderlos? Solías decir, oh, ese pecado fue el resultado de mi educación, ese fue el producto del mal ejemplo. O lo hiciste pasar diciendo, ah, cometí un error esa vez. Ahora que eres salvo, tu conducta te parece haber sido todo errores, todas torpezas, todas travesuras, todas malas, todas horribles. Tienes vergüenza, no sabes qué decir, no puedes defenderte. Oh, qué bendición es cuando un hombre está tan avergonzado que ya no puede hablar por sí mismo, pero deja que Jesucristo hable por él cuando está tan avergonzado que todo lo que puede hacer es quedarse quieto y admirar y preguntarse, y adorar, y amar, y bendecir, y alabar, y magnificar a Dios por tan inesperada misericordia. ¿Por qué me hicieron oír tu voz y entrar donde hay lugar, mientras miles hacen una elección miserable y prefieren morir de hambre antes que venir? ¿Por qué me amabas? ¿Por qué me aguantaste tanto tiempo? ¿Por qué fui suavemente llevado a rendirme a tu dominio? ¿Por qué se abrieron mis ojos? ¿Por qué no fui dejado a la ceguera voluntaria como lo fueron otros? Una vez pensé que podría haberlo explicado, pero ahora no puedo, porque está más allá de descubrirlo. Oh Dios, estoy avergonzado. Tu mismo amor me confunde tanto como mi pecado. Estoy en un laberinto, estoy perplejo, estoy asombrado. Así se cumple la palabra. Te acordarás y te avergonzarás. Mis hermanos y hermanas, espero que el Señor, cuando los llevó a conocerse a sí mismo, les enseñó estas tres cosas: su posición en el pacto, su propia gloria como el Dios de ese pacto y su propia menos que nada, ya que los deja completamente perplejos y asombrados. Ti, tanto con tu culpa como con su misericordia. Lo último es este el silencio que se induce para siempre. Nunca más abrirás tu boca a causa de tu vergüenza. Se necesita mucho para llenar la boca de un hombre y casi un es mucho para callarlo. Algunos hombres no serían suficientes para ellos. La boca de algunos hombres nunca será tapada excepto por la tapa del ataúd. Su lema es, mientras viva cantaré. Y así lo harán, porque la jactancia está engendrada en sus huesos y saldrá de ellos. Aunque no tienen nada de qué jactarse, mientras respiren, se jactarán. pero cuando Dios salva a un hombre, toma los medios para terminar con su autoexaltación de la manera más efectiva, para que nunca más abra la boca en su propia alabanza. Le impide jactarse de lo que es y de lo que ha sido y de lo que piensa que será. Si encuentras a un hombre hablando de lo excelente que ha vivido y de lo encomiable que ha sido, puedes estar seguro de que Dios nunca se ha apaciguado con él. Cuando un hombre grita, pero nuestra moralidad no es algo. No hay mucho que decir a favor de los que son sobrios y justos, puede que sepas que Dios nunca se ha apaciguado con ese hombre, pues si así fuera, nunca más abriría la boca sobre su moralidad. Estaría tan avergonzado de su moralidad como otros hombres lo están de sus pecados externos, porque lo vería como algo pobre e imperfecto en el mejor de los casos. Nuestra moralidad es una cosa muy bonita cuando la mira la gente que está en la ceguera de la naturaleza. Pero cuando ponemos nuestra moralidad bajo el microscopio y la miramos como Dios la mira, ¿qué cosa tan horriblemente inmoral es esta supuesta moralidad? Empiezas a mirar debajo de la superficie y descubres que cierto hombre se abstuvo del pecado exterior, no porque no le hubiera gustado hacer el mal, sino porque era demasiado astuto y no quería dañar sus propios intereses. No fue tan tonto como para caer en el pecado vulgar, es decir, su egoísmo nos salvó. A veces, el hombre que realmente transgredió tenía impulsos más generosos que el otro que no pecó, porque su furtivo egoísmo lo mantuvo dentro de los límites de la consistencia externa. Cuando llega a saber mucho de la moralidad, no soportará la inspección. Es una cosa muy bonita, como el musgo y el hongo que crece de la putrefacción, una cosa muy bonita hasta que entiendes de dónde vino. Si cualquier hombre que cree que ha sido moral y sin pecado comienza a mirar las razones por las que ha sido tan inocente y se investiga a sí mismo, a menudo descubrirá que dentro de toda esa pureza suya ha habido una gran cantidad de orgullo, vanidad, egoísmo, indiferencia hacia Dios y toda cosa detestable imaginable. Cuando el Señor le muestra a un hombre todo esto y lo arroja a la zanja hasta que se aborrece a sí mismo y luego lo limpia con la sangre preciosa hasta que se apacigua hacia él, nunca volverá a abrir la boca sobre ese asunto. Un hombre que ha sido purificado de esta manera, tampoco abrirá más su boca contra la soberanía divina. A algunas mentes les parece muy bueno hablar de los derechos de los agentes morales y criticar toda idea de que el Señor ejerce las prerrogativas de la realeza. Les encanta llegar al borde de la blasfemia para demostrar que no son tan tontos como para ser calvinistas. Cuando el dandy espiritual escucha la doctrina bíblica de que ha pecado contra Dios y que si ha de ser salvo debe ser todo por gracia, es un tipo demasiado bueno para creer la verdad de Dios. Él no quiere entrar al cielo como un criminal, o recibir el perdón como un convicto. Se inclina por un evangelio más refinado. Ahora, si el Señor se apacigua con ese hombre, nunca más escucharás una palabra de ese tipo de él. Oh, no, dirá, que el Señor viva para siempre y que sea rey. Él es el hombre por encima de todos los demás que ama escuchar a Dios como absoluto. Él sabe cuán amable, cuán fuerte, cuán verdaderamente bueno es. ¿Ha escuchado el lenguaje de Pablo resonando en su corazón así como en sus oídos? No, pero oh hombre, ¿quién eres tú que respondes contra Dios? Y ha respondido, no me atrevo a responder, porque soy menos que nada. Y no respondería si pudiera, porque amo a Dios y bendigo su nombre. Una de las notas más dulces que llega a los oídos de ese hombre es, el Señor reina. Le encanta pensar que Jehová reina y si estuviera en su poder restringir su reinado y reducir su autoridad absoluta, no lo haría. Él desea que sea rey para siempre y se siente como señor sobre las inundaciones, mundo sin fin. En ese asunto, entonces, la boca del hombre se cerró para siempre. Así también, queridos amigos, este camino de salvación cierra la boca del hombre en cuanto a toda murmuración y queja contra Dios por cualquier motivo, porque, dice él, si el Señor me ha perdonado, que haga conmigo lo que quiera. Nuestra carne soberbia se exalta contra la voluntad del Señor y dice, es difícil que siempre estés pobre cuando con el dinero hubieras hecho tanto bien. Es duro que estés tan a menudo enfermo mientras eres tan útil. Es duro que tengas tan poco talento, cuando Dios sabe que si tuvieras grandes habilidades hubieras sido tan celoso y hubieras llevado la vanguardia en la iglesia de Cristo, porque lo amas tanto. Ah, queridos amigos, pero cuando la gracia nos perdona, nunca hablamos así. Nosotros decimos, no, mi señor, soy tan indigno que si usted me favorece para ser un portero en su casa, se lo agradeceré. Si al final se me permite entrar por las puertas del cielo para sentarme entre tus hijos, como el más humilde de ellos, estaré eternamente agradecido a tu poderoso amor y bendeciré tu agraciado nombre. No tengo peleas que buscar contigo. No tengo demandas que hacerte, no sea como yo quiero, sino como tú. Si puedo glorificarte en un lecho de enfermedad, me acostaré allí y toseré para tu gloria. Si puedo glorificarte en una cabaña de barro, viviré allí y me moriré de hambre con unos centavos a la semana para tu gloria. Si puedo honrarte en harapos o en un asilo, que así sea. Sí, si en la muerte te honra que yo tenga un funeral de mendigo o ninguno, que así sea. Te pertenezco desde este día en adelante. Soy tan pecador, tan perdonado y tan endeudado con la gracia todopoderosa que nunca más puedo abrir mi boca para criticar porque me has tratado con tanta bondad y amor. Que ese espíritu descanse sobre vosotros, amados amigos. Ahora, desearía poder esperar que todos ustedes hayan probado la gracia y el amor de Dios como algunos de nosotros lo hemos hecho. Pero no me atrevo a halagarte. Me temo que muchos de ustedes son completamente extraños a este asunto. Debería animar a todos los que están aquí, que no han encontrado la paz con Dios, oírnos decir lo que sentimos de nuestra propia pecaminosidad, porque, pecador, donde pasa un pecador, hay lugar para otro. Si hay una puerta de la prisión y esa puerta se rompe y uno sale, otro hombre que está en la misma prisión puede decir con seguridad, porque no debería escapar yo también. Supongamos que todos fuéramos bestias en el arca de Noé y no pudiéramos descender del arca a tierra excepto bajando por esa rampa inclinada que la mayoría de los pintores han esbozado cuando han tratado de representar la escena. Bueno, debemos bajar por esa rampa. ¿Tienes miedo? ¿Ovejas y liebres tenéis miedo de que la rampa no os sostenga? Escucha, entonces. Soy un elefante y he bajado del arca por esa rampa y, por tanto, seguro que todos los que sois más pequeños que yo podéis bajar también. Hay suficiente fuerza para soportar la liebre y el conejo, el buey y la oveja, porque llevó al elefante. El camino hacia abajo ha sido recorrido por esa criatura pesada y voluminosa que servirá para ti, quienquiera que seas. Desde que el Señor Jesucristo me salvó, me propuse una cosa, a saber, que nunca encontraría a otra persona que fuera más difícil de salvar que yo. Alguien me dijo, una vez, cuando era niño, cuando era estaba muy oscuro y tenía miedo de salir, ¿a qué le tienes miedo? No encontrarás nada más feo que tú mismo. Seguramente en cuanto a mi condición espiritual eso es verdad. Nunca conocí a nada más feo que yo y nunca lo haré. Y si hay un pecador grande, grande, negro, feo aquí, digo, pecador, no eres más feo de lo que yo era por naturaleza, y sin embargo, el Señor Jesucristo me amó. ¿Por qué no debería amarte a ti también? Os digo que aunque Jesucristo es omnisciente y está diciendo una gran cosa para decir lo que él no podía ver, sin embargo, me atrevo a decir que Jesucristo no pudo ver nada en mí para amar. ¿Qué pasa si él no puede ver nada bueno en ti? Entonces estamos a la par y sin embargo yo sé que él me ama, porque tú no. Que me ama lo sé. Bendito sea su nombre, sé que me ama y yo también lo amo. Si él me amó cuando no había nada en mí que amar, ¿por qué no te ha de amar a ti cuando no hay nada en ti que amar? Oh, vuelve esa cara fea hacia el hermoso Salvador y confía en él. Te lo pongo de forma agradable y sonríes, pero quiero llevártelo al corazón. Quiero que algún pobre pecador tembloroso diga, recordaré eso. Me considero un pecador feo, pero vendré a Cristo y confiaré en él. Si lo hace, nunca se arrepentirá, pero bendecirá a Dios por los siglos de los siglos, y yo también. Y cuando lleguemos al cielo hablaremos de eso y diremos, aquí estamos, un par de pecadores enormes y horribles. Vinimos a Jesucristo y Él nos acogió y, bendito sea su nombre, lo alabaremos mientras vivamos. Que lo haremos, te lo garantizo. ¿No te sientes seguro de ello? Dios te bendiga, por el amor de Cristo. Amén.